las voces. Bien, ahí estaba hablando de un actor, uno de los actores que vamos a recibir con enorme placer y alegría, porque se está representando en su segunda temporada y desde ya los estamos invitando a que vayan, porque realmente van a pasar, yo lo decía el otro día en el informativo, un gran rato, muy divertido, y van a también hasta, si quieren, hasta pensar un poco entre lo que son los males del amor. Rotos de Amor es una obra dirigida por Sergio Dotta, y tiene allí a cuatro actores que dejan todo en la cancha. Recibimos a dos de ellos, Carlos Rodríguez y Juan Gamero. ¿Cómo les va?
Hola.
Qué gusto recibirlos.
Sí, igualmente.
Muchas gracias. Segunda temporada Rotos de Amor. Y estábamos hablando ahora, antes de salir al aire, lo que significa para ustedes el hecho del encuentro de cuatro actores de la misma generación. Bueno, ahí hay uno que está como que de prestado, que está siendo cada vez más actor que carnavalero, ¿no?
Sí. Que
es Leo Pacella.
Se ha dedicado más a esto y, digo, lo ha buscado.
Sí. Y además me he enterado por ahí como que está tomando decisiones que van tendientes a...
Nada más tiene una disciplina que no se puede creer.
Sí.
Es el primero que llega, o sea... Y a veces no se espera con el mate. Sí. Está bárbaro, sí.
Bien, creo que todos más o menos nos sentimos identificados con Rotos de Amor, ¿no?
Con el texto, con sí. El texto. Hay gran parte de, como vos decís, más o menos. Siempre hay algo que prende en el público y que se desprende de lo patético, porque ya pasa, cuando uno se ríe por no llorar, pasa a ser patético. Entonces se ríe de ese patetismo que sufren estos cuatro personajes, y de ahí se desprende la comedia, ¿no? O sea, no es que sea, más allá de que hay algunos chistes que sí son graciosos y están buscando la risa, lo máximo se desprende del patetismo de cómo vive cada uno su historia, ¿no?
Sí, sí. Que si bien está todo en clave de humor dramático, pero bueno, en definitiva, a veces por amor uno es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí será.
y lo que supone el perder el amor, sentirse traicionado, engañado.
Sí, porque además lo que me gusta también es que está visto desde el punto de vista de los hombres, ¿no? O sea, porque generalmente, bueno, la que sufre y todo eso es la mujer.
Sí, sí. O por lo menos el teatro,
por lo menos, claro.
Determinada línea de comedia,
claro.
Se ha dedicado a analizar más el fenómeno de la mujer.
Y esto realmente es un punto de vista del hombre que como dice Juancito, ¿no? Raya en lo patético.
Sí, sí.
Y lo que los tipos andan atrás es de una ilusión, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que se trata de transmitir en la obra, ¿no? Uh-huh. Que también estamos vivos.
Que muchas veces es inalcanzable, porque parte también de lo estúpido que es el ser humano en querer algo que no va a conseguir. O que perdió por... O sea, se hizo la trampa a sí mismo. Uh-huh. Lo perdí yo por mi culpa y después lo quiero recuperar. Y no hago las cosas correctas para recuperarlo. Yo qué sé, de ahí la identificación, uh-huh, con la estupidez, con el perdón al público, que cada uno de los seres humanos tenemos, ¿no?
Además, qué vulnerables, sí, se vuelve uno en esas situaciones en donde perdió los puntos de referencia. Se le fue la mujer, o lo echó de la casa, o se fue con otro, o bueno, algo pasó.
Siempre algo pasó.
Y, sí, y ahí, digamos, hay un momento de indefensión inicial terrible, ¿no?
Sí, y bueno, y están los amigos.
Y están los amigos.
Como para aguantar, ¿no? Uh-huh. Y ponernos el hombro y qué sé yo. Y
tratarte de hacer entrar en caja.
Exacto, sí.
Y a veces querés escuchar o te dicen lo que no querés escuchar, ¿no?
Sí, sí, sí. Y no sé si está bueno decir, pero la obra son escenas, ¿no? Uh-huh. Dentro de la vida de estos, son cuatro visitadores médicos, además, uh-huh, donde uno es mudo.
Sí, eso es impresionante.
Entonces, es brutal, la verdad.
Es un texto argentino.
Sí, de Brusa. que creo que se está haciendo también en Argentina ahora, ¿no?
Ahora sí. se empezó a hacer. Mm. Si
se hace mucho este texto. Es que es un texto hermoso.
Este Brusa, tu compinche Servieri, ¿no había hecho algo de
claro,
él?
Claro, hicimos de Niños Expósitos.
¡Ay, claro! Es ese.
Claro, claro, seguro. Que lo hicimos con el
claro,
gato.
Claro, en el circular.
En el circular,
claro.
Seguro. Sí, es un caso muy, muy raro. Uh-huh. Si querés te lo explico.
Dale, yo, sí.
La idea con Servieri, vamos a hacer este texto. Y entonces nos pusimos en contacto con el escritor, y el escritor dice, no, lo tiene alguien en Montevideo los derechos ya. Entonces, dijimos, bueno, hacemos Niños Expósitos. Resulta que los derechos los tenía Sergio Dota.
Ah, mirá
y
vos.
Y me llama Sergio para hacerle. Entonces le digo, no, yo no puedo creer esto. Y obviamente hablé con Servieri y digo, oh, mirá, voy a hacerlo porque claro, me dice, por supuesto.
Estaba para vos.
Y es increíble, ¿no?
Sí, claro.
Y así que termina siendo las dos obras de él. Uh-huh.
No, pero es muy buen autor, porque además tiene una mirada tan ácida, ¿no? Sobre bueno, en aquel caso, sobre sacerdotes y en este caso sobre la condición humana del hombre. Sí. Que sin ser además una obra machista, porque
no
corres el riesgo de ponerte muy tanguero. Y el tanguero, el tango de la vieja guardia, lo que hacía era, por más que el tipo fracase, la mujer, hasta medio pollerudo, pero siempre desde una mirada machista de la cosa. Y la obra no lo plantea en esos términos.
No, inclusive, digo, hubo acerca de una escena, quitamos algunos parlamentos que le pertenecían a un personaje porque consideramos justamente, hubo una diferencia,
sí, digo, sí.
La balanza se inclinó a sacarlo y no a dejarlo. Yo era uno de los que quería dejarlo, pero bueno, no, triunfé. Rayaban en el machismo por alguna razón, y que quedaba muy fuerte, y hoy en día que el feminismo está en contra de aquello. Y,
hay que ser un poquito más políticamente correcto.
Exactamente. Entonces optamos por quitarlo, pero en su gran mayoría, ya te digo, fueron esos 3-4 parlamentos, si no me equivoco, que nos molestaba, que nos
hacía un poquito ruido.
Ruido. Entonces lo sacamos y quedó lo que vos viste, digo, algo que no se ve.
No, la verdad que no. Y es un riesgo en una obra.
Claro.
Sí, porque además cuatro hombres, ¿no? Y bueno.
Hablando de mujeres. Como vos fijate, cuatro hombres hablando de mujeres, en general la tendencia es otra cosa.
Sí, claro. Si no hay mesa de boliche, por ejemplo.
Bueno,
claro. A mí me gusta. Vos sabés que yo he hecho mucho Jota la Rosa. Pero,
claro.
Pero también esta es otra mirada. A mí me gustó mucho porque, digo, es otra mirada de cuatro amigos que sufren por amor.
Claro,
y tratan de recuperar esa, por lo menos la ilusión, ¿no?
Sí, claro, sí.
Yo creo que hay algo de eso, hablando del machismo y de eso, que la mirada de estos cuatro personajes no culpabilizan a la mujer directamente, sino que justifican o defienden o aceptan.
No, están entregados, esta es la situación.
Esta es la situación y ya está. No es culpa tuya, qué mala que sos, qué horrible, no, al contrario. Pasó esto y bueno, ¿qué hacemos con esto?
Exacto, exactamente.
A los cuatro le pasa eso. A uno porque, bueno, a uno se le muere, al otro se le va, al otro lo echa.
Sí,
a
claro,
mí no me acuerdo
sí.
ni qué me pasa. Un amor platónico.
Un amor platónico, exactamente.
O sea, es algo inalcanzable porque yo quiero que sea inalcanzable. Uh-huh. Pero
¿cómo se dio la conformación de los personajes? Porque es interesante, uno... Claro, si uno está en una historia lineal, bueno, arma los personajes, sabe que durante esa hora y media de obra todo va a transcurrir una determinada situación que tendrá su principio, desarrollo y final. Sin embargo, el juego actoral de ustedes es distinto, como está planteado, porque al estar planteado por escenas, ¿cómo se da el armado de ustedes? Porque
pero igual, capaz que no se notó, vamos a tener que trabajar en eso. Pero creo que por lo menos intentamos mantener el mismo perfil a pesar del cambio de escena.
No, sí, pero no es lo usual. El espectador no está acostumbrado a ver situaciones tan distintas.
Sí, ¿no? Incluso hay escenas que cuentan lo que pasó que vos no viste, ¿no?
Exacto.
Entonces, ahí me parece que lo que te referís uh-huh. a eso, por ejemplo, cuando nos teñimos y nos presentamos, sí. Eso lo relatamos, digamos, uh-huh. en definitiva, nosotros, cada uno lo que vivió, ¿no? Uh-huh. Al mudo que le gritaron por la calle, al otro que no lo reconocieron. Uh-huh. Yo, en mi caso, lo trabajé por escenas, digamos, ¿no? Si bien claro. hubo un increciendo, porque en vano la escena del teñido, por decirte una, está en ese lugar y no antes, sí, y sí, después,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Pero creo que sí. En mi caso, que termino diciendo determinada cosa, y con el tema de la ilusión, uh-huh. yo lo busqué por ahí. Que tipo buscó y al final
claro,
termina sí. envidiando a todos porque todos tienen una ilusión.
Claro, uh-huh. La escalera de él fue esa, llegar a esa meta y no la consigue.
Uh-huh. Claro. Cuando ustedes hablan además del tema del patetismo, cómo es increíble cómo las situaciones, y el teatro está plagado de eso, ¿no? Pero cómo las situaciones a veces más tensas, más difíciles, muchas veces más violentas, la solución que encuentra el espectador es el tema de la risa, ¿no?
Ah, sí. La risa, o ya sea porque le causa gracia o nerviosa.
O porque claro. querés huir de acá. Y acá, digamos, si bien hay una clave de comedia muy fuerte, también son situaciones donde a veces decís, ¿cómo puedo estar riendo de lo que le está pasando a este tipo?
Sí, sí, claro. sí, sí, se repite varias veces, sí.
Y aparte es risa general, ¿no? No es risa de alguno.
No,
se ríe
no, no,
todo el mundo.
No, hay un disfrute por parte de la platea que es impresionante realmente, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que es un buen texto, muy bien planteado, ¿no?
Sí, sí, está muy bien escrito, están los personajes, están muy bien delineados, o sea, y bueno, y Sergio tuvo claro, ¿no? Sergio tuvo claro lo que quería, porque mirá que no es fácil, no somos fáciles,
no,
los cuatro.
No, sin duda que no. ¿Se puede creer en el amor? A la luz de Rotos de Amor. ¿Cuánto aprendieron de filosofía de vida ustedes después de esta obra?
El amor es algo tan largo, que más largo que la vida de un propio ser humano. Yo creo que tendría que tener varias vidas para poder decirte, yo, Juan Gamero, ¿no? Para poder decirte lo que es el amor, tendría que haberlo vivido muchísimo tiempo. Con una vida no me alcanza. Uh-huh. Yo me acuerdo que una novia que tuve, ella en determinado momento me preguntó, ¿pero vos me amás a mí? Hacía un par de años que estábamos saliendo. Y entonces yo le dije, mira, el amor para mí va atado al tiempo. Entonces si yo estoy 60 años contigo y estoy contigo, es porque te amo.
Claro.
Creo que ese es el tiempo, pero no sé exactamente cuánto lleva. Uh-huh. Capaz que me llevará 10, capaz que 15, no sé, a llegar a esa conclusión. Pero que va atado al tiempo, va atado al tiempo. Entonces en ese momento yo no le pude decir, mira, no quedé en blanco. En blanco no, quedé en suspenso y ella lo tomó medio a mal.
Con razón.
¿Eh? Sí,
te digo que de sutil no te ves nada, Juan.
No, para nada.
Yo más directo. Te puedo decir que sí, y esto para Ana, si lo está escuchando, Anita, es Anita. Para vos, que ya lo estoy haciendo público varias veces, yo creo, sí, creo. Y me parece que, bueno, hace 19 años que estamos juntos. Uh-huh. Entonces... Uh-huh. Creo que sí, con altas, bajas, con todo lo que quiera. Pero de eso se trata, ¿no?
¿Y qué lugar ocupa en el amor o en la felicidad, si querés, para no hablar exclusivamente del concepto de amor? Porque también se ata muchas veces a la felicidad y capaz que algunos pueden sentir que felicidad es un concepto un poco frívolo, entonces... Capaz
pero además, el concepto de felicidad, no, yo no creo que todo el mundo sea feliz permanentemente, ¿no?
No se puede.
Además... Por contraste, te das cuenta de que no, que la felicidad es un estado, pero no es permanente.
Y momentáneo.
Y en el amor, entonces, ¿qué lugar ocupa el fracaso?
Qué pregunta. El fracaso y...
Pensá en la obra, a ver si la obra te da pistas también, sí. Porque a mí eso es lo que me parece maravilloso del teatro y cada vez que voy a una obra lo confirmo y lo reafirmo. Y es la posibilidad de que... de irte pensando este tipo de cosas.
Claro, el fracaso yo lo veo como que, bueno, las metas inalcanzables que te decía de estos personajes, pero creo que es, como decía él, un momento en la vida de cada uno de estos personajes, porque inmediatamente que alcanzan ese fracaso, ya cambian y corren o paralelo a esa historia, como le pasa a algunos, o otros diametralmente van para otro lado. Uh-huh. A repetir la misma historia, como el caso de mi personaje, a repetir la misma historia, pero empecé de cero creyéndome que va a ser diferente.
Uh-huh. Y estaba visto que no.
Uh-huh. Ah, pero que creo que el fracaso sí pasa por estos personajes y por capaz que por la vida de muchos. Yo creo que por eso digo que descreo del amor. Digo, vos sos uno de los tantos casos particulares que existen en el mundo de la gente que dura mucho tiempo, pero la gran mayoría se divorcia, se pelea, es la gran mayoría.
Bueno, yo también, pero...
Pero quiero decirte, no, claro, igual sí, conseguiste dentro de tu vida una pareja que te duró muchísimo más que cualquier otro.
Sí, sí.
¿No? Uh-huh. Como que los tiempos de...
Y tampoco tengamos la valoración necesaria de que es suerte.
No,
seguramente
no.
Han trabajado para que estos 19 años...
Seguimos trabajando. Por supuesto. Sí, claro.
Sí, seguimos trabajando.
Por supuesto.
Por lo menos, ya no te digo 19 años más, un año más y de a uno.
Sí, claro, va de uno.
Sí,
claro.
Sí.
Pero y volviendo a la obra, ¿no? En determinado momento de la obra se dice, nosotros somos ese fracaso. O sea, uh-huh,
sí.
El fracaso, claro, está en el caso del amor y el del amor de pareja, yo creo que está en los dos, el uh-huh. fracaso, ¿no? No solamente...
Claro.
Lo enfocamos desde el punto de vista del hombre, pero...
Pero esto está claro.
Sí, ¿no?
Esto siempre
sí,
dado, siempre dado lo bueno y lo malo.
Claro.
Uh-huh. Aunque uno se pueda mandar alguna macana... En general estoy hablando.
Sí.
También por algo se mandó la macana.
Y claro, está justificado porque vos hiciste algo para que esa macana se sucediera. Uh-huh. Si hubieses hecho otra cosa, capaz que eso no pasaba.
Es así. Pero bueno, la obra es muy, muy divertida. Tienen a Félix Correa, tienen a Leo Pachela, tienen a Carlos Rodríguez y tienen a Juan Gamero, dirigidos por Sergio Dota, en el Teatro del Centro. En esta segunda temporada van solo los jueves.
Vamos solo los jueves.
A las 21 horas. Así que pasado mañana... Rotos de Amor, 21 horas en la sala del Teatro del Centro, allí en la Plaza Cagancha, en la Plaza Libertad. Tiene la posibilidad de encontrarse. Si estuviera Sergio Puglia acá, diría que los combina a todos a llenar el teatro. Yo simplemente les voy a decir que van a pasar un gran rato. Me gustaría que fueran el jueves y que el viernes me cuenten cómo les fue, porque realmente van a pasar un muy buen rato y creo que genera todo esto, ¿no? Poder pensar sobre todo nosotros, porque en definitiva lo que
sí,
vemos
y
en
la reflexión vale recalcarlo, viene por el lado de verlo, seguís, o sea, salís conversando y no salís discutiendo, salís conversando y diciendo ¿cómo me puedo seguir riendo de esto? Y a vos te pasó o a aquel le pasó
sí,
algo
cual.
Parecido, entonces como que el objeto que acaban de ver lo trasladan a la vida real y sigue siendo gracioso,
tal cual.
Sí.
Juan Gamero entonces y Carlos Rodríguez nos acompañaron, parte del elenco de Rotos de Amor, dirigidos por Sergio Dota, en el Teatro del Centro, jueves 21 horas.